Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando, les saluda Rebeca Santiago. Hoy, bueno, nuestra compañera Damaris Tamborel tuvo que salir de vacaciones, unas merecidísimas vacaciones, y nos dejó aquí, ahora que sí, sudando la gota gorda en este calorcito en el que ya estamos instalados en Vallarta. Y tenemos la visita de tres amigos, y que hoy vamos a, bueno, que colaboran en el programa, que ya, bueno, algunos ya han estado aquí y otros no. Bueno, primero Yamila Casella, o es nuestra maestra en los talleres de Ruta 383, y vamos a platicar un poco acerca de estos talleres de literatura. También está Oscar Morán. Oscar, el arquitecto, curador de la exhibición Dicotomías del Paisaje. Usted está aquí, que ya había estado en la primera exposición. Y Arqui, recuérdame tu nombre.
Arturo Dávila.
Arturo Dávila, ¿no? Arturo, bueno, pues tú ahora sí que preséntate, ¿no? Porque yo te conozco, te he visto en muchas partes, pero eres parte del Departamento de Cultura, pero ¿qué es lo que haces? Título, pues.
Sí, soy arquitecto, trabajo, ahora estoy trabajando en cultura, ahí con Fernando Sánchez a la cabeza. Haciendo de varias cosas, entre algunas son proyectos, soy como el director del área de proyectos, pero por suerte es un trabajo muy muy transversal, así que hacemos de muchas cosas. Y mi formación es arquitectura, con temas relacionados con arte. En Barcelona viví 10 años y volví hace dos y poco, y también tengo una maestría en urbanismo. Entonces, desde ahí empiezo a vincularme con OPC, y bueno, esta es la segunda exposición en la que participo.
Bueno, y el motivo de este programa es porque en el marco del segundo aniversario de la OPC, o
no,
del tercero.
Ya es el tercero,
vamos para el cuarto. Del tercer aniversario de la OPC se inauguró esta exposición que se llama, usted está aquí, Dicotomías del Paisaje.
Es correcto.
¿No? Entonces vamos a platicar acerca de qué es una dicotomía en el paisaje, qué es el paisaje. Vamos a recordar un poco cuál fue la primera exposición. Pero ¿les parece si antes nos vamos con música para ponernos de acuerdo entre los cuatro? Vamos a escuchar a Alessio Arena, que precisamente vive en Barcelona. Canta en catalán, en español y en italiano, porque él es italiano. A ver qué les parece.
Fotos al escaparate que dice hoy menú de dos y crema catalana gratis. Desaparece bajo el viento la ciudad entera. Desaparece en el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va destiempo. Canción de amor, sé feliz, aunque me siga dando pena a mí. El mar abierto de mis manos al comprender ejercicio de la despedida, lo que sobraba de mi vida. Desaparece bajo el viento la ciudad entera. Desaparece en el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va a destiempo mi primera canción de adiós.
Parafarseando presenta La Carpa, escenarios ambulantes.
Y ya estamos de regreso después de escuchar esta voz que les platicaba yo a todos los que estamos en la mesa acerca de esta voz que es como andrógina, de Alessio Arena, y los temas que son súper buenos. También escribe cuento, Yami, y poesía. Hay que invitarlo. Ah, yo lo quería invitar al programa.
Ah, bueno, mucho mejor.
Pero bueno, ¿por qué no empezamos recordando un poco la primera entrevista que tuvimos, Oscar, acerca de este Usted Está Aquí? Cuando nos hablabas de estos destinos turísticos y cómo es alrededor de los años 70 que se empieza a crear las ciudades, pues, de destino turístico, como es Vallarta, y cómo se les inyecta este capital para hacerlas crecer, ¿no?, y desarrollarse.
Sí, gracias. La expo anterior, que se llamaba Aproximaciones Urbanas, lo que trataba de hacer un poquito era como cuestionar ciertos planteamientos que se metieron como verdades absolutas en la forma de planear la ciudad en Puerto Vallarta a partir del discurso del turismo como el eje rector económico, y que parte, pues, de políticas y líneas federales que vinieron antes desde Ávila Camacho y después con muchos intereses de Mexicana de Aviación, etcétera, y después inclusive Fonatur, aunque Vallarta no fue un destino integralmente planeado como fue Los Cabos o Cancún, también es, digamos, que esa ideología, esa forma de planear y ese discurso de que el turismo es lo más importante en este tipo de ciudades, como es Puerto Vallarta, derivan en ciertas decisiones de planeación urbana que nos dan la ciudad que tenemos hoy. Entonces, en esa es un poquito como lo que decías aquí, lo que comentaba Arturo hace un ratito, es que es súper interesante el ejemplo de Fonatur, porque en 10 años crearon cinco ciudades de la nada, todas a partir de la justificación turística como un motor económico.
Y bueno, complementando lo de Oscar, que, digamos, Vallarta explota como destino de sol y playa, ¿no?, en los 80s, ya así como su crecimiento urbano y su explosión demográfica, 80-90s, y creo que la exposición anterior, la de Aproximaciones Urbanas, era como esta revisión de la ciudad, como Oscar dijo fuera del aire hace rato, de nuestro, ¿cómo es lo del éxito? Nuestro éxito es nuestra...
Somos víctimas de nuestro,
claro,
propio éxito.
Finalmente era como esta revisión de esta ciudad que tenemos y que se ha conformado en estos últimos décadas. Eso fue el anterior, donde ve unas piezas que eran bastante críticas. Generalmente son piezas bastante críticas, yo diría. Sí. Pero en esta ocasión, Oscar tuvo la idea muy buena, como de voltear a ver esto que siempre ha sido el sustento del turismo, básicamente. El turismo, desde mi perspectiva, y así se explica mucho, es el trasladarte a un lugar donde no existe lo que hay, más bien lo que no hay en tu lugar de origen, es lo que posibilita que tú vayas a otro lugar a ver lo que no tienes. Entonces, en ese sentido, Vallarta siempre ha sido, pues, desde los imaginarios, la selva, este entorno maravilloso, natural, y de repente nos olvida que es lo que sostiene básicamente la actividad turística. Nos estamos sustentados en el paisaje natural, ese es nuestro motor. Entonces, como que este giro de esta nueva exposición en OPC pone al paisaje como el protagonista, ¿no?
Esta exposición se llama Dicotomías en el Paisaje.
Dicotomías del Paisaje.
Poniendo el énfasis ya no tanto en la urbe, que era lo que platicábamos, sino más en el paisaje. Pero tú dabas una definición del paisaje, ¿por qué no nos la repites?
Bueno, es que no es literal, pero lo compartía también Oscar, que es
parte.
Esto es como la premisa del discurso curatorial, es entender que para que lo podamos llamar paisaje tiene que haber un interlocutor. Entonces, si no hay interlocutor, es territorio, es geografía, es naturaleza y existe. Entonces, la apreciación, la interpretación que le damos como interlocutores es lo que lo convierte en paisaje. Y entonces, de aquí vienen un montón de cosas, no es nada más la naturaleza, es lo que la apreciación que le damos, es la cultura que se genera en torno de, es la economía que se genera en torno de, es la consecuencia del éxito económico que es el crecimiento urbano, es entonces viene la especulación, empieza a crecer la ciudad, a devorar el mismo paisaje para dar más cabida a la gente que quiere venir con la masificación del turismo, y entonces es una cosa así que se va comiendo por sí sola y vamos creando un nuevo paisaje que es el paisaje urbano, ¿no?, derivado de este crecimiento que tenemos. ¿Y cómo estamos llevando el crecimiento de este nuevo paisaje urbano? ¿Cómo lo estamos integrando en el paisaje natural que teníamos? ¿Y cuál es nuestra reflexión al respecto? Porque todos participamos de esto. Un poquito va por ahí.
Sí, porque yo platicábamos cuando estábamos fuera del aire, cómo uno relaciona normalmente paisaje con naturaleza. No ves que el paisaje urbano es también paisaje. O sea, tú dices, voy a ver el paisaje y te vas a ver el mar, ¿no? O la puesta de sol. O ves las montañas y ya ves el paisaje. Pero no, todo es paisaje.
Claro. Es que...
Bueno, creo yo, ¿no? Hay diferentes acepciones que se definen en un determinado contexto. Entonces creo que lo que la propuesta es, de alguna manera, ampliar ese contexto y también cuestionarlo desde el momento en que, bueno, hablando muy filosóficamente, ¿no? Pero desde la perspectiva kantiana, que estás diciendo, es en un sujeto que se define un objeto, que se define lo que hay. Entonces creo que la propuesta es ampliar y crear significados sobre eso que se está exhibiendo.
Así es un poco reconocernos en el paisaje también. Y Vallarta es un lugar en el que están las condiciones geográficas, están muy tejidas con nuestra experiencia cotidiana en Puerto Vallarta. Digo, el mar está, los ríos, las montañas, lo hemos ido alterando, pero siempre va a estar ahí. Va a estar ahí de distintas formas. A lo mejor terminamos sin la selva y construimos todos los cerros, pero vamos a tener una condición topográfica que nos va a regir el cómo va a crecer la ciudad, por ejemplo. Y siempre vamos a tener una interlocución con eso, una relación. Entonces tiene que haber una reflexión porque es inevitable la alteración del paisaje. Hasta en la Edad Media había alteraciones del paisaje. Como seres humanos, históricamente, desde la época de las cavernas y hasta ahora, hemos ido alterando el paisaje. Uno de los cometidos que tendría que tener la planeación urbana, y especialmente en un municipio como Puerto Vallarta, donde tiene un gran porcentaje de territorio no desarrollado o no urbanizado, tendríamos que tener realmente una discusión acerca del paisaje y del territorio, la gestión territorial, no solo la planeación urbana como la ciudad, sino qué pasa con los territorios no urbanizados, cuál es el futuro, cómo lo vamos a manejar y qué relación queremos seguir teniendo, cuáles queremos modificar, o si de plano no nos interesa tener una, ¿no? Entonces esas reflexiones son muy importantes.
Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y continuamos transmitiendo en vivo. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Le recordamos el teléfono en cabina 222-2233, 226-2266. Y estamos hablando de dicotomías en el paisaje. Y ya tú estabas diciendo una anécdota de tus alumnos, ¿no?
Ah, sí. Estábamos contando, comentando acerca de lo que nosotros vemos y de qué poco puede tener que ver con lo que realmente hay. Y entonces yo les contaba que en un ejercicio con mis alumnos de semiología, lo que ellos tenían que hacer era justamente describir y nombrar todo lo que veían con sus ojos. Y bueno, estábamos en el malecón y nadie nombró el mar.
Claro. No voy a decir lo de Ocidio. Pero se me ocurrió nomás que comentábamos que a partir de esta anécdota, decía que es muy interesante porque igual es la memoria ranchera del vallartense, ¿no? O sea, el mar existe, pero primero existe el interior, la montaña, el rancho, el cultivo, ¿no? La época de oro de Vallarta tiene que ver con la agricultura, son personas que conquistaron el plano viniendo de la montaña, El río es el lugar de ocio. No hay una flota marítima, nunca hubo una flota pesquera, no hay un puerto pesquero. Entonces, está padre la anécdota. Es como igual, sea la edad que sea, igual está ahí en el imaginario colectivo, en el, ¿no?, de que somos rancheros y no somos marinos. Pero también pensaba en lo que decía hace rato Oscar antes de ir a, antes de que fuera a la corte, que vivimos muy entrelazados con el paisaje, con el territorio, y es muy particular la geografía de Vallarta. El mismo crecimiento de la ciudad, como decía Oscar, está dado totalmente por la topografía. Es decir, el área que más ha crecido es la del Pitillal, porque las pendientes son menores que la zona antigua o la parte más vieja, que tienes inmediatamente la montaña que empieza a subir y es mucho más complicado construir y es mucho más difícil, ¿no? Como generar un asentamiento. Pero, por ejemplo, tú... Es increíble, nos acostumbramos mucho a ello, ¿no? Como bien decías, si tú vienes del Coapinole, tú tienes vista al mar directa, pero cuando vienes bajando pasas por lo menos por unos 30 arroyos. Y lo tenemos muy normalizado, pero son arroyos que en un mes más van a estar desbordados, y es un constante como interactuar con la naturaleza, pero luego también te das cuenta que la naturaleza la hemos como apretado demasiado. Entonces, si tú vas al Coapinole de nuevo, te darás cuenta que hay un montón de casas en medio de zonas súper riesgosas. El río, los arroyos, los cauces no están puestos en valor cuando son oportunidades como para la gente. Generar un espacio en torno a un cauce de río sería como... Es un regalo, o sea, poder proyectar un urbanamente un espacio al lado de un río o un arroyo o un riachuelo es fantástico, pero aquí no se ha... Jamás se ha planeado, no se ha puesto en valor el paisaje
aquí,
natural.
Aquí hasta hoy, digo, vemos ejemplos como el centro comercial este que se llama La Isla, donde crean su arroyo interno artificial y le dan la espalda por completo al paseo del río del Pitillal, ¿no? Donde había, además, esto en otro tipo de esquemas de desarrollo inmobiliario, de planeación de proyectos, inclusive para centros comerciales, tendrían la apreciación de ver el valor en plusvalía de abrirse al río. Estamos también un poquito muy encajonados en cuestión de desarrollo inmobiliario en México con modelos del pasado. No hemos llegado a donde se ha llegado en otros lugares a tener la apreciación de que estar en armonía con la naturaleza o con el entorno es algo positivo que puede ayudar a la plusvalía. Aquí seguimos un poquito con el modelo de aislarse. Y generalmente son modelos también que vienen de... porque se diseñan en ciudades un poco hostiles, en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde se quieren aislar del entorno, ¿no? Y entonces vienen y se imponen aquí en Puerto Vallarta ese tipo de modelos que son, digamos, que ajenos a la tradición de la forma como Puerto Vallarta creció y ajenos también, en cierta forma, a las expectativas de los mismos turistas que vienen a vivir una experiencia distinta. Pero esto se vuelve realidad y entonces condiciona la experiencia que empiezan a tener. Y entonces se hace una cosa ahí como que solita se va, va rodando la rueda, y así es como van cambiando las apreciaciones también de cómo se vive la ciudad, de qué es normal, de qué no es normal. Ahora es normal darle la espalda así al río El Pitillal, ¿no? Entonces es interesante cómo estos fenómenos se van dando.
Sería como una... perdón, Yamida.
No, a mí me gustaría preguntar, relacionándolo con la exposición, porque se me hace muy interesante, ¿en qué sentido la exposición podría producir una reflexión que te lleve como a plantearte cómo vas a involucrarte con el espacio?
Las piezas que están en la expo, hay video documental, hay también gráfico, hay trabajo interactivo, el trabajo de toponimia es bastante interesante también. Todas las piezas te van llevando una reflexión y se llama, bueno, dicotomías del paisaje, porque muchas de las piezas te están presentando, digamos, que una contradicción, ¿no? Dentro del paisaje empiezas a ver cosas que te empiezan a desentonar y te va llevando la expo a que vayas descubriendo la consecuencia de lo que le hemos hecho al paisaje, ¿no? Y de lo que apreciamos del paisaje y las sorpresas que luego nos vamos encontrando. Entonces yo creo que una vez que ves, haces un recorrido por todo y ves los documentales y ves las piezas, sí llegas a una reflexión de que es a lo mejor algo más complejo que nada más ver las montañas, tomarle una foto y ponerle en Instagram, ¿no? sí te puede llevar una reflexión de lo que, del papel que juega la ciudad.
O también cambiar esta cuestión, porque sí, lo de la isla está a espaldas al río, pero también hay que ver que el río es un ambiente popular y que la isla intenta separarse de eso. Y creo que también es una cuestión sobre la que es importante reflexionar. Entonces, desde esa perspectiva, o también pensando en lo que señala Arturo acerca de la toponimia, ¿no? Y relacionándolo con el tema del que vine a hablar, que es literatura, también hay topos, o sea, cada un topo es un lugar común, y la reflexión sobre los lugares comunes creo yo que tiene un poco también la obligación de hacernos pensar justamente en el trato que, y digamos, y también como pensando en el futuro, porque lo que tú señalas, Óscar, es que son formas viejas, y es verdad, o sea, realmente todo lo que es la nueva forma de pensar va por otro lado. Aquí se siguen tumbando árboles, cuando en otros lados están tumbando espacios de cemento para poner árboles, creo, ¿no?
Sí. Entonces tendríamos como dos dicotomías, o dos dobles dicotomías. Una sería, por ejemplo, el mar y el río, lo ranchero contra lo moderno, digamos, ¿no? Otro sería lo popular contra lo aislado, ¿no? Todos estos cotos privados, lo exclusivo, donde no se mezclan, ¿no? Uno representa una cosa, lo otro representa otra cosa, ¿no? Y la otra sería los espacios públicos y los espacios privados, ¿no? ¿Cómo podemos entrar a darnos cuenta de todo eso, si podemos jugar? Porque a mí lo que más me llama la atención, o de lo que más me llama la atención, es que no tenemos parques. Así no es. Hay lugares donde salir a caminar. Bueno, Yamila y yo somos vecinas, vivimos en Aramarnia, la fabulosa colonia, ¿no? Entonces nos vamos al Parque Lineal y caminamos, y podemos caminar por el río y llegar al mar, ¿no?
Es relevante la situación del centro comercial La Isla, porque ese tipo de muros generan situaciones de contenimiento. Aunque es un espacio abierto, de alguna forma lo contiene con un muro ciego, ¿no? Y se puede dar que se conviertan en espacios de riesgo, porque no hay gestión, no hay ventanas al espacio. La interacción, que sí sucede todo el tiempo, más allá de quien va a dar el paseo, los que cuidan el lugar que tienen inmediato, no existe esa relación. Claro. Es importante esas decisiones. Sí tenemos que tener más espacios públicos, definitivamente hay una carencia tremenda. Pero además también tenemos que entender la importancia de la gestión del espacio y las formas. Por ejemplo, de repente meterle un estacionamiento público subterráneo al Parque Hidalgo o al Parque Lázaro Cárdenas no es una gestión propia, o lo pudo haber sido si se hubiera planeado bien y diseñado bien ese estacionamiento, si se hubiera tomado en cuenta que había que tener un plan con los negocios de alrededor para darles una tarifa preferencial para incentivarlos que fuera utilizado, ¿no? La gestión del espacio público es muy importante, porque de eso depende que, digo, desafortunadamente lo que pasó recientemente en el Centro Cultural, que se metieron y saquearon el taller de escultura, ¿no? Uh-huh, sí. Eso desgraciadamente, es un espacio público increíble que tenemos en el Centro de Vallarta, la isla de Cual. Es magnífico. Y tiene un uso durante el día que es súper valioso, pero en la noche está completamente abandonado.
Es peligroso.
Y no está bien manejado, y no se tiene una visión integral de toda la isla como un espacio público. Está como en partes. Entonces, estamos empezando a ver que ya es un lugar donde la gente en la noche avienta los gatos que no quiere. Ya están llegando a abrir, robar, etcétera. La gestión del espacio, cómo lo manejamos, es súper importante. Y eso viene desde la autoridad como de la sociedad. No es nada más la sociedad. Y también de cómo intervenimos los bordes. Qué permitimos que suceda y qué no, ¿no? Como el caso de la isla.
Claro, el tema de la isla, ahí me toca más, ahí trabajo, pero sí, es bueno, yo ponía por ahí, o publicaba alguna cosa, alguna reflexión así personal, pero sí tiene que ver también con un, o sea, si bien tiene un uso, como bien dice Oscar, es el único espacio cultural de enseñanza de las artes en Vallarta, que no es menor, somos la tercera ciudad más importante turística de México y tiene un espacio como la isla, que creo que está... No tiene la infraestructura que podría tenerlo, pero aún así tiene un uso mucho menor a lo esperado. Es decir, sí hay gente todo el día, pero es un espacio subutilizado. Y tiene que ver, por supuesto, con un tema de falta de mantenimiento, de infraestructuras adecuadas, pero también tiene que ver con un tema de... La gente se ha ido desapropiando de los espacios públicos. Yo creo que ahí pasa algo. O sea, es una cosa muy compleja. O sea, yo creo que... están allí, es decir, hay un montón de parques, espacios de donación y todo esto, ¿no? Pero hay un tema con las con las maneras de vivir ahora que es como mucho de puertas hacia adentro también, o sea, la colectividad ya no se entiende en el espacio público, si quizás son otros los lugares donde se generan prácticas colectivas.
En el centro comercial.
Puede ser, sí, también. Puede ser.
Y también que en el centro tenemos, bueno, hay un espacio que sí es muy utilizado, que es fantástico, que es el centro, el estadio, que le llaman, la unidad deportiva. Ese espacio tiene muchísimo uso.
Muchísimo.
También hay que entender qué es lo que la gente sí va a utilizar en ciertas zonas de Vallarta o en Puerto Vallarta y que no van a utilizar, ¿no? ¿Cómo quedan acondicionados los espacios sí. para que la gente los quiera usar?
Claro.
Y que la visión desde la arquitectura se me hace también bien curiosa, ¿no? Ustedes que lo plantean como dicotomías, porque a mí me parece que vos llegás al Quale, a la isla del río Quale, y casi todas las puertas dan hacia un patio común.
Exacto.
Todo, es como que todo te invita a entrar y sí. todo te integra. Claro. En cambio, la otra isla, que está a espaldas, digamos, la que le da la espalda al Pitillal, pues es todo lo contrario. Realmente,
claro,
¿no?
Podríamos, sí, de... se podría pensar, yo creo, de repente, ahora con tanto, el ejemplo de la isla, centro comercial, Isla Quale.
Desde la arquitectura, digo,
sí.
¿no? La propia arquitectura.
Como, pero como claro. que en el.
¿Invita o cierra?
El caso de la isla, yo creo que fue un tema de la isla natural, del espacio de la isla, del centro cultural. Digo, en el tiempo que se hizo, es muy curioso que no se haya abierto hacia el río, lo que ha generado un área muy, muy, muy insegura. Porque como no hay vista y no se abre hacia la parte del río, pues es la parte más insegura, curiosamente, ¿no? Que no, nunca se explotó. Pero de repente me hace pensar quizás que es un tema como de protección, no lo sé, el agua. Pero también es en el tema del centro cultural, es como la protección a los a lo popular que va a bañarse a la playa del Holiday Inn. Es como que la arquitectura segrega sí. mucho. Alfonso Baños tiene, que es profesor académico aquí, habla mucho sobre el tema de la segregación, ¿no? En el espacio turístico es particularmente segregatorio. Digo, ya la ciudad contemporánea segrega, pero el espacio turístico es súper, marca mucho los límites, lo que es turístico, lo que es de los que vivimos aquí. Perdón.
Y a lo mejor tiene que ver con esa concepción de cómo nacen los destinos turísticos, sí, ¿no? Sí, no tanto, digo, hablando un poquito y siguiendo la línea de lo ranchero, ¿no? Como decía Oscar, ¿por qué no explotar el río turísticamente? O sea, ¿por qué no? Porque es popular, o sea, es delicioso ir al río Quale a nadar, delicioso, meterte ahí a una pocita, ahí Chepe también tiene su puestito de ceviche, vas, te comes una tostada, te metes ahí, chapoleas un rato, rico, fresco, es otra cosa, pero no lo hacen, no lo hacemos, ¿no? Sí. Lo hace nada más la gente que ya vive aquí, pero turísticamente hay como, no sé, tiene que ver con una cultura de un turismo extremo,
es que
de
además,
aventura.
Sí,
no
puede
sé,
ser.
¿No?
Además, también entendiendo que es una cuestión económica. Entonces, ¿cómo se ha ido dando, digamos, que el desarrollo de los espacios turísticos en Puerto Vallarta? Y hablo de los que generan miles de empleos. No hablo de los hoteles pequeños que están en el centro. Hablo de la Riviera Nayarita, hablo de la Marina Vallarta, toda la zona hotelera. Son esquemas que contienen de la misma forma que el centro comercial de la isla. Estos son principios de arquitectura que se empezaron a desarrollar en los años 50 cuando se entendió que si se podía tener a la gente cautiva en un lugar y les ofrecías todo lo que necesitaban o no necesitaban y les dabas condiciones, entre comillas, aceptables, adecuadas y deseables, no se iban a salir de ahí. Entonces llega a Puerto Vallarta desde, pues ya sabes, todos
sí,
los grandes hoteles
incluido.
Para que no salgas de ahí. ¿Y qué es lo que hacen? También venden una cuestión aspiracional, porque se los venden, aunque hay unos que no son de lujo y lo que comen es todo incluido, que puedes comer lo que sea. Si la mercadotecnia se los da como una cuestión que están tomando algo, que están consumiendo algo, que no todo el mundo puede tener acceso a ello, ¿no? Entonces, ese discurso ha estado presente en Puerto Vallarta y forma, yo sí creo que forma parte de la cultura de todos los habitantes que lo han visto, porque pues es su fuente de empleo, hay que poner esa cara con los que ahí vienen, hay que tratar bien al turista, etcétera, esto no es para nosotros, es para ellos. Se empieza a dar ese distanciamiento, uh-huh. porque hay que venderles y hay que respetar ese modelo. Es un modelo que también en muchos lugares se está reinventando, porque ya es un modelo que las nuevas generaciones
sí,
no responden igual.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces... para llorar. Para Farciendo.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros.
Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros.
Infórmate en www.gob.mx/SCT. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.
Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa. Y es que la Unidad de Actividad Física y Deporte organiza el tercer curso de verano CUCOSTA 2017, dirigido a niños y jóvenes de 6 a 15 años de edad. Ven y diviértete en los talleres de pintura, yoga, multideportivo, manualidades, reciclado, muro de escalar y más. Ellos lo recomiendan. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre?
Sonora. Invita a todos los niños para llevarlos al curso de verano de CUC.
Hola amigo, ¿cuál es tu nombre?
Hola, yo soy Pablo y invito a todos los niños que vengan a los cursos de verano del CUCOSTA para que vengan y se diviertan como nosotros.
Para informes e inscripciones, llama al 22-623-51. Inscríbete al tercer curso de verano CUCOSTA 2017. ¡Hay cupo limitado!
Ángela Vilaolmos necesita 127.600 pesos. Padece osteogénesis imperfecta que ocasionó porosidad en sus piernas, por lo que no puede sostener su peso. Los médicos requieren material de cirugía para implantarle dos clavos y mejorar su estado de salud. Es atendida en el servicio de ortopedia del antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 de la Fundación Hospitales Civiles.
Pedrito, tranquilo. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿No te parece demasiada violencia?
¿Ves programas que presenten violencia en televisión?
No.
¿Por qué no te gustan?
Porque tienen mucha sangre.
Porque es muy malo y muy triste.
Canal 44, Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara, en su programación, respetan los derechos de los niños y las niñas. Es por ello que con nosotros no encontrarás contenidos infantiles que estimulen o hagan apología a la violencia.
También evitamos transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y quienes falten el respeto a la dignidad de todas las personas. A todos estos contenidos decimos no.
Para ayudarte a conocer y ejercer tus derechos como radioescucha o televidente,
el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara ya cuenta con una defensoría de las audiencias.
Queremos oír tu voz. Participa. Presenta tus comentarios o quejas sobre nuestra programación.
Escribe al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com o envíanos un mensaje al correo de voz marcando 33-3833-8505.
Defensoría de las Audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
De tanto caminar, a veces echas tan de menos algo, lo que te hizo parar tanto, que luego de pereza de saber lo que no fuimos a la vez, la lucha que entregó sus armas a nuestra vanidad de mostrarnos frágiles. vez más que ayer. Después te das cuenta que nunca escribiste lo bueno que fue esperar que se hiciera mañana, y ves que estás muy bien, aunque no sientas nada. Si las nubes cubrieran la ciudad, las paredes de esta habitación puede que cuenten siempre otra verdad. Te quedarás hablando a solas, hablando a solas. La noche, el día, y la vecina saca de su cajonera cosas que no inspiran, palabras que no riman. Melancolía de mi ciudad sería si fuera el mar quien toque a mi puerta y me llene la casa, dejando que todas las cosas se vayan al fondo de mí, reviva en el día más profundo de este mundo. Si las nubes cubrieran la ciudad, las paredes de esta habitación puede que cuenten siempre otra verdad. Te quedará hablando a solas, hablando a solas, hablando a solas.
Escuchando a Alessio Arena del disco Ciudad Invisible, hablando de estas dicotomías del paisaje. Invisibles, invisibles, pues no somos, ¿no? Tenemos muchas cosas que ver todavía, ¿no? Y bueno, estábamos platicando acerca del espacio público. ¿En qué nos quedamos? Hablamos tanto en los cortes que cómo agarras el hilo nuevamente.
A mí me interesaba también preguntarles, bueno, justamente, ¿quiénes esperan que vayan a la exposición?
Pues es una invitación abierta a todo mundo. Digo, hay que recordar que el espacio es de entrada libre y es un espacio sin fines de lucro. Lo estamos haciendo de veras, llevamos el tiempo que hemos operado PC con los donativos de las personas que nos apoyan y con algunas que otros apoyos de repente de Secretaría de Cultura. La Secretaría del el Instituto de Cultura Vallartense nos ha apoyado en esta expo, también la Secretaría de Cultura Jalisco nos dio un apoyo y también gente independiente. Entonces, la misión que nosotros tenemos es para la comunidad en general. Definitivamente, todo mundo de todas las edades se puede beneficiar de venir, de darse pues, una vuelta, de ver un espacio que presenta las cosas de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Vallarta. Entonces puede resultar interesante también como cosa diferente, pero también la reflexión que buscamos que se dé es para todos, para la comunidad en general.
¿Tú haces visitas guiadas, Oscar?
Vamos a tener una visita guiada. Sí,
platícanos, ¿qué es una visita guiada?
Bueno, las visitas guiadas es estar ahí presente, es llevar a la gente, nada más darles una introducción de la razón de la exposición, cuál es un poquito la narrativa, lo que queremos, digamos, qué reflexión nos gustaría lograr, y cómo fuimos tejiendo las decisiones que tomamos para la selección de obras, qué criterios, y por qué también se ubican en ciertos puntos. Da la oportunidad para que quien tiene dudas, inquietudes, preguntas, pues se puedan responder y se pueda enriquecer el diálogo y el entendimiento que tengamos, de la interacción que tengan los visitantes con las piezas.
¿Y qué obras vamos a ver ahí? Ya hablamos de la...
La de Toponimios de Arturo, ajá, que está muy buena, que es una obra, una pieza que además es interactiva. También tenemos dos maquetas interactivas.
Que tú construyes tu propia ciudad. Tú construyes tu propia ciudad.
Uh-huh. Eso es muy interesante. Tenemos también otras piezas fotográficas. Tenemos unos dípticos, también tomas con dron. Tenemos el trabajo de una intervención fotográfica de fotografía de archivo, de fotografías de Vallarta de los años 40. Tenemos también, y muy relevante, esto es súper interesante, de Ixtapa. Tenemos también una pieza, es una serie de piezas ahí, que muestra Ixtapa, lo que fue la cultura Xutla, el asentamiento prehispánico de Puerto Vallarta y la relación que ellos tenían con el paisaje para sobrevivir, para sus rituales de sus deidades y de los ciclos de la vida propiamente, de la pesca, de la lluvia, de la agricultura, etcétera. Entonces, también hay una situación que tenemos ahí como seres humanos con el paisaje de supervivencia. O sea, no es nada más si nos gusta o no lo que estamos viendo. Hay varios documentales también ahí de audiovisual que son muy interesantes, y algo de obra gráfica también.
Tenemos esperanza. Si vas caminando por el centro, yo no sé, la otra vez conté cuántos hay uno ahí por el cual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos? 7 edificios que están en construcción en un espacio de cuántas manzanas, de 10.
Sí, la densidad que están... Y bueno, la cuestión es que no sé, la zona romántica está muy impactada, se está yendo hacia la Emiliano Zapata. También sabemos de 2, 3 proyectos que vienen en conchas chinas donde van a demoler algunas de las casas, se puede decir que icónicas, históricas de Vallarta. Y pues bueno, pues así va y es parte de esto. Somos víctimas de nuestro propio éxito, ¿no? Y no hemos sabido contener ese éxito y no hemos sabido tampoco... Digo, el entendimiento de que el crecimiento económico lo es todo, pues a veces no, tenemos que pensar en el bienestar social y ese cómo se logra, ¿no? Porque sí es cierto que el turismo es un motor económico que es muy importante, que hay que cuidarlo. Parte de cuidarlo es también entender hasta dónde puede crecer.
Claro.
Y en qué momento tenemos que diversificar nuestra economía como región, como ciudad. Y eso ahí sí también le toca a las autoridades, a las autoridades de desarrollo económico, ir pensando, ir fomentando de qué forma podemos tener una convivencia más sustentable con el paisaje. Sí es importante el paisaje para Puerto Vallarta, porque eso es lo que sostiene el turismo. Entonces, sí, es complicado. Sí hay, yo creo que sí hay camino y sí hay soluciones. Pero
en cuanto a estos modelos viejos de los que hablabas, ¿no? O sea, si seguimos planeando nuestra ciudad y nuestra economía y nuestro éxito económico, como le quieras llamar, en programas que ya no son, ¿no? ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería la esperanza a la que llamamos con exposiciones así? ¿A qué?
Nomás, como es que me recordó, yo creo que, o sea, sí la hay, no sé si nos toque verla o no sé si Vallarta sea el caso de éxito de esos nuevos planteamientos, pero yo creo que sí lo hay. Yo creo que el paisaje como es tan, es final, o sea, el paisaje entendiéndolo como la naturaleza, se manifiesta cada rato, ¿no? Y de alguna u otra manera siempre nos pone a veces como en su lugar o nos pone en nuestro lugar. Entonces, no digo que apoye una catástrofe, pero de repente igual la naturaleza es como muy, tiene sus ciclos y sus ratos, y una vez nos va a dar un estate quieto. Pero más allá de eso, yo creo que el tema del turismo cultural sí está, sí, el turismo cultural, yo creo que esa es una gran oportunidad para aspectos como el tema del paisaje, tengan como una nueva oportunidad en un futuro. El turismo cultural En Vallarta, por ejemplo, lo estamos viendo. Cada vez están estos, por ejemplo, estos tours de comida, ¿no? Uh-huh. Que sí, los han visto. Sí. O sea, finalmente eso es poner en valor algo como lo que tú comentabas antes de, ¿por qué el río no es interesante? Porque eso es un paisaje cultural que no todo mundo no es tan cómodo. No es como irte a sentar en un camastro que te sirvan una copa de un trago y tú no hagas nada. El turismo cultural exige un esfuerzo de parte del interlocutor. Entonces creo que el paisaje es una cosa que cuestiona y te hace pensar, no es cómodo. Entonces, por ejemplo, el tema de la comida, pues es entender cómo vive la gente, dónde se cocina, y eso tú como el turista cada vez se acerca a paisajes o a contextos un poco no tan masticados. Entonces yo creo que el paisaje natural, en este caso como el de Vallarta, sí tiene una oportunidad. Y también lo que decía Óscar es muy relevante, es decir, entender que podemos diversificarnos en futuros no muy lejanos. Ya hay ciudades que lo están haciendo. En Valencia, España, se están produciendo desarrollos inmobiliarios donde se incluye la agricultura. Aquí tenemos un pasado reciente con todavía una zona bastante importante de cultivo, donde ese es un paisaje natural y cultural. Es decir, es vivo todavía, a medio muerto, pero ahí está todavía como resistiéndose, que está vinculado totalmente al pasado prehispánico de la zona, una zona de mucho cultivo, de mucha extracción natural de los recursos. Yo creo que el paisaje está ahí. El tema es no nomás pensarlo como este lugar donde uno va y se avienta de una liana o se cuelga de una tirolesa, sino que es un espacio mucho más complejo donde todos los días estamos en contacto con él. O sea, nos puede volver a dar de comer, nos puede mostrar una realidad cultural que tenemos al lado y que suele ser muy divertida, muy enriquecedora, como decirte bañar al río. No sé, como que viéndolo así creo que hay muchas posibilidades, sí.
Corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Estamos ya 10 minutos del final. Qué bárbaro, cómo rápidamente se nos pasó el programa. Y plática, ¿verdad? Sí. No, pero sí estábamos tratando de concluir en esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué nos va a llevar ir a ver la exposición? ¿Si hay esperanza o no? ¿Cómo podemos hacerlo? Tú no estabas platicando acerca de... No, estábamos hablando de Valencia o de la apropiación y de todo esto.
Bueno,
¿no?
También que que España es uno de los mejores ejemplos de un fracaso de la gestión del litoral turístico. En Barcelona, bueno, en la zona de Cataluña, antes de que ya volviera yo para acá, habían demolido 2 o 3 hoteles enteros. Ya vienen como de vuelta, ¿no? Pero también siempre se estuvo hablando mucho allá de que el país, porque ellos hablaban mucho como lo que queda de natural en las primeras líneas de mar, ¿no? Que todavía Vallarta pues tiene en el extremo sur todavía tiene bastante,
sí.
Pero ellos decían que el paisaje natural ahora mismo en el mundo en el que se vive, con las presiones que el paisaje tiene, no puedes pretender tener como la naturaleza así, necesitas tener un programa, y eso es muy importante. Pues yo sí creo en eso, es decir, que los espacios naturales que uno ve así nomás tengan un programa significa que tengan una razón, digamos, de funcionar,
lo que sería un uso. Una gestión, también un mantenimiento, porque si no se... Digo, siempre de ahí la tensión entre urbe y naturaleza, esta va a existir siempre, o sea, los seres humanos nos da por ir y domar a la naturaleza, claro. Porque las condiciones de vida nuestras no son 100% compatibles con... Sí, entonces claro. Con la vida salvaje, vamos a decir. Entonces, sí, hay que tener un programa para que no exista una tensión tan fuerte y se pueda haber una coexistencia más o menos balanceada.
Es decir, es que la palma de coco de aceite que está protegida, está llena, eso no es suficiente. Ahora en el mundo en que se vive, en la sociedad, con los intereses tan altos que hay, eso no es suficiente como para que la ciudad pare. Tiene que haber algo que explique que eso tiene o que justifique que esa zona tiene que estar ahí, por ejemplo, un parque natural, una zona de conservación.
Eso es básico porque la normativa está dada donde le pides permiso a Semarnat para construir un área que no debería de tocarse y te la vuelven como muy difícil, pero pues tampoco existe la supervisión y entonces, pero no está designado como área natural protegida, no tiene un uso como parque nacional, como un área no sé, de vida silvestre, etcétera. Es muy importante que tengan las cosas y sean lo que tienen que ser. De nada sirve porque entonces es una operación hormiga, nos vamos comiendo. Poco a poco nos lo vamos a ir comiendo todo, por más que nos pongan reglas de que tienes que cuidar la palma, tienes que cuidar la parota. Una casa más, otra casa más y toda la montaña van a ahogar a las parotas se van a acabar muriendo, aquello va a quedar completamente, los cauces de los arroyos ya no van a bajar. Es un modelo que se utilizó como mucho en el desarrollo suburbano, vamos a decir, ¿no? Pero de repente pasa, ves que en el sur de California los incendios y devoran las casas, porque llegó la ciudad y no se plantó tal cual como ciudad y llegó a un lugar que no es ni bosque ni es nada, y ahí como que es una vulnerabilidad por las dos partes, ¿no? Digo, a lo mejor les funciona en algunos lugares, en otros no. Aquí en la forma como lo hemos aplicado, lo que ha hecho es que ha sido un proceso hormiga que se ha ido devorando las áreas naturales. Pues vámonos a la Ribera Nayarit para ver dónde queda ese contacto que tú decías de la playa con la naturaleza inmediata. No existe ya.
O con el Ameca. O sea, no,
claro,
nada.
Claro.
¿No? Ya lo cercaron. Está completamente cercado. No puedes accesar. Ya no hay ese acceso.
Sí.
Cuando hace años había, tú podías bajar al río y podías navegar el río lleno de cocodrilos, pero podías. No, cierto, lo podías hacer, ¿no?
Y vaya, porque es relevante también esto, porque van a decir, bueno, pues, pero la economía lo puede más que todos, ¿no? Pero pues cada vez salen más estudios, donde en la neurobiología, o sea, lo que hace el espacio verde, lo que nos da el paisaje. Claro. A la gente que tiene depresión, que se va al campo, que se va, o sea, te da un algo, o sea, existe porque lo tenemos desde ancestralmente como civilización que vivimos tanto tiempo en el exterior, en la naturaleza, lo tenemos metido en nuestro, ¿no? En nuestra composición genética, es necesario, es un contribuyente importantísimo en la calidad de vida y en la calidad de vida de las ciudades, y recordamos las ciudades que podamos decir que son memorables, que hemos visitado, son ciudades que tienen grandes parques por lo general, que tienen arbolado, bulevares, etcétera, ¿no? Entonces tiene un valor también de bienestar que no es medible solamente en pesos y centavos, pero se le puede dar también ese valor porque pues puede capturar más turismo. Lo vimos, Vallarta es escaso de eso, pero ahora nos lo estamos comiendo, entonces hay que revertirlo.
Pues entonces, ahí está la invitación para que vayan. OPC está abierta, la exposición está abierta. ¿Qué días, de qué hora a qué hora la pueden visitar, Oscar?
Estamos abiertos de miércoles a sábado, en la mañana de 11 a 2 y de 4 a 8.
¿Y la próxima visita guiada?
La próxima visita guiada es el día de mañana. Y visiten nuestra página en Facebook, Oficina de Proyectos Culturales. Y ahí van a ver todas las invitaciones, y también nuestra página web, que es oficinacultural.org.
No vayan a OPC porque les va a aparecer otra cosa. Pongan Oficina de Proyectos Culturales y ya aparece.
Y OPC. Ahora en este nuevo espacio, ¿cómo se llama? Taller
OPC.
Que está muy bien, tiene una bibliografía, o sea, sí, un espacio de bibliografía y de documentación muy interesante, que también está muy rico ahora con los tiempos de calor que se viene para sentarse y leer un buen libro de temas bastante.
Sí, es un espacio que está junto a la galería que se acaba de abrir. También es un espacio que nos prestaron en Comodato, la misma familia que prestó el espacio de la galería. Y la función que va a tener va a ser de talleres. Ahí, bueno, de distintas índoles, pero también buscar acercar a los artistas y a los creadores que participan en las exposiciones con la comunidad en general.
Bueno, pues les queremos agradecer a los dos por haber estado en el programa, también a Yami, que es co-conductora el día de hoy, para Farseando, muchas gracias.
Los invito el jueves que viene
a hablar sobre literatura de la revolución.
Que me acompañen a hablar de la novela revolucionaria.
Nosotros venimos a preguntarte.
Sí. Bueno, me gusta mucho el proyecto y sí es muy importante que la gente vaya. Creo que es súper importante esta cuestión, esta, digamos, la reflexión o la interpelación que produce la exposición, y que además también, ¿no?, hay que seguir pensando también en medios de difusión o de comentarios o foros para hacer la otra parte, porque creo que esto está muy bien como un primer paso y hay que darle, no sé, diseñar estrategias como para también darle continuidad y que se logre un cuestionamiento mucho más profundo que lleve a cambios. Realmente necesitamos cambiar la forma en que concebimos.
Ya, cierra, si no di.
Voy a cerrar este programa.
Pues muchas gracias, nos vemos la próxima.
Queda todo abierto.
Gracias. Chao. Jorge Cuen Controles.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.